¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Mientras ubican este capítulo 13 de Juan allí en su Biblia, quiero animarle para que siga con nosotros a través de estos estudios apasionantes en esta emisión, en este programa que hemos denominado La Palabra de Dios para hoy. Bien, ¿ya encontró el pasaje? ¿Se anima a acompañarme a leerlo juntos? Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él los amó hasta el fin. La palabra griega que se utiliza allí es telos, y significa hasta el fin, o sea, hasta el fin de su redención. Él los amó hasta el punto que Él deseaba completar la redención nuestra, la cual le costó a Él, como sabemos, su propia vida. Sí, los amó hasta el fin. Esto es antes de la fiesta de la Pascua, ocurre allí. Esta Pascua que Jesús pasaría con sus discípulos sabiendo que había llegado la hora. ¿Recuerda usted que desde el comienzo del Evangelio de Juan hemos estado tratando con el tema de «mi hora aún no ha llegado»? Por ejemplo, cuando ellos estaban forzando para hacerlo a él rey, y él se apartó de ellos porque su hora no había llegado aún. ¿Recuerda? Esa hora siempre fue una referencia a la hora cuando él haría ese sacrificio supremo por nuestra redención. Esa fue la hora en la cual Él habría de ser glorificado. Glorificado por su sumisión al Padre, yendo a la cruz y muriendo allí por nuestros pecados. Continúa el versículo 2 diciendo: y cuando cenaban. Esto es la cena de Pascua misma. Esta cena había terminado. Ellos habían tenido, sin duda, la tradicional fiesta de Pascua judía. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Así que reiteramos, la cena de Pascua había terminado. Satanás había entrado en el corazón de Judas Iscariote. Y Jesús, sabiendo que esto era así, esta es la última vez que él habría de compartir una comida con sus discípulos. Entonces él tomó una toalla y se la ciñó a sí mismo. Este era el símbolo de un siervo, de un esclavo del más bajo nivel. Y Jesús tomó esta toalla y se la ciñó. Los discípulos no comprendían lo que él estaba haciendo. Se preguntaban, ¿por qué se ciñó con esa toalla? Eso era lo que un esclavo hacía. Nos dice el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Pedro se dio cuenta de cuán incongruente era esto, que el Señor le lavara sus pies. Pedro se alarmó por esto, pero respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Esto que Pedro sintió fue totalmente caprichoso. Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». A mí me gusta Pedro. Él no comprendía mucho, pero él estaba entusiasmado con esto. Él pensaba, «Bueno, lo que sea que esté bien, eso que está bien, hagámoslo, Señor». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Lo que Jesús está diciendo esencialmente es que a medida que caminamos en este mundo, vamos recogiendo ciertas impurezas por el solo contacto de caminar en este mundo. Pero esa impureza es solamente superficial. No está en la cabeza, en la mente, no está en mi vida. Es solamente lavando sus pies. A medida que sus pies estén lavados, eso es todo lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque su corazón ya está limpio. Su mente también. Solo hay que deshacerse de esa impureza. Y yendo a la iglesia vivimos esta clase de experiencia. Es tan bueno ir y solamente sentarse allí en la presencia del Señor y permitir que la palabra de Dios nos lave. Poder sentir esa limpieza de la palabra de Dios al reunirnos en el santuario es grandioso. Y Jesús dice, no es cuestión de limpieza física ahora. Tú no comprendes lo que estoy haciendo, Pedro. Jesús dijo, vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Así culmina el versículo 12 del capítulo 13, estimado oyente. Él había dejado a un lado su vestidura, su manto, de manera de ceñirse a sí mismo con la toalla y así tomar el lugar de un esclavo. Pero ahora está tomando su manto nuevamente y se sentó. Y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? A mí me sorprende que Pedro no dijera inmediatamente, sí, me has lavado los pies. Pero él había perdido todo el sentido a estas alturas. Jesús dijo, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Ustedes están en lo cierto al llamarme maestro y señor. Yo soy su maestro y señor. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Debido a esto, algunas iglesias han practicado el ritual de lavar los pies. Hay algunas iglesias que tienen servicios de lavado de pies como un ritual. Pero yo creo que teniendo el ritual de lavar los pies, las personas están realmente perdiéndose toda la lección que encontramos en este ejemplo. La lección es servir unos a otros. En aquellos días, el servirse unos a otros era demostrado lavándose los pies. Pero nosotros no vivimos en esos días de esclavitud y no vivimos en los días en que se anda de sandalias abiertas y se tienen caminos polvorientos. Así que lavar los pies de una persona no es una práctica general en nuestra cultura. Usted cumplirá mejor con esto si le arregla a su vecino el césped o le limpia su vereda. La verdad es que yo no soy tan importante o tan grande, quizá pueda decir usted, que no pueda servirle en sus necesidades. Yo debería desear tomar el lugar de un siervo para servir a mi hermano por causa del Señor. Tome la actitud de un siervo hacia los demás. Desee poder darse a usted mismo para servir a las necesidades de otra persona. No se ponga usted mismo en un pedestal, estimado oyente. No se vuelva tan alto y poderoso que comience a demandar que las personas le sirvan a usted. Mire lo que Cristo nos dejó. Miren, les pondré un ejemplo. El ejemplo que les doy es para que ustedes tomen el lugar de siervo. En otras palabras, es lo que Jesús les estaba diciendo. Básicamente, Él les está hablando a sus discípulos de quienes fueron los primeros ministros en la iglesia. Y como ministros, ustedes no deben tener una opinión glorificada y exaltada de ustedes mismos, al pensar que las personas les deben servir a ustedes, porque después de todo, ustedes son ministros. Así que acerca de esta actitud de siervo, Jesús dijo, ¿saben lo que he hecho? Si yo, siendo su Señor y Maestro, y vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, pero si yo, siendo Señor, deseo servirlos a ustedes, entonces ustedes deben servir a los demás. Reitero, no se coloquen en un pináculo, no se coloquen en un lugar donde esperan que los otros les sirvan, deben salir y servir a las necesidades del mundo. Oh, que Dios nos ayude. Necesitamos más ministros que sean siervos en nuestras iglesias. Ese es el verdadero ministerio de Jesucristo. Si sabéis estas cosas, dijo Jesús, bienaventurados seréis si las hicieres. No si las conocen, porque el conocerlas no es suficiente. Santiago decía en su carta en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El gozo de servirnos unos a otros en el cuerpo de Jesucristo es realmente, y créamelo, un tremendo gozo. Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Recuerda, esto lo veíamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 40. Así que estoy sirviendo al Señor al servir a mi hermano. Cualquier cosa que yo haga por otros, realmente lo estoy haciendo por Jesús. Yo soy su siervo. Él me ha ordenado servir al cuerpo de Jesucristo. Así que, siendo su siervo, solo estoy obedeciendo sus órdenes de servir al cuerpo de Cristo. Y al servir al cuerpo de Cristo, reitero, realmente lo estoy sirviendo a Jesús. Así que usted no puede separar estas cosas. Está todo junto. Seguimos la lectura en el versículo 18. Leemos allí. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Aquí él está utilizando el nombre de Dios que él utiliza en el Antiguo Testamento, para que creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso lo leemos en Juan capítulo 13, versículo 20. Es una cadena. Si usted recibe al que el Señor envió, usted está recibiendo al Señor mismo. Si usted lo recibe al Señor, usted está recibiendo al Padre. El versículo 21 nos dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. A pesar de que él sabía que Judas iba a traicionarlo, y a pesar de que él había escogido a Judas, sabiendo que la Escritura debía cumplirse, él lo escogió, porque las Escrituras dicen que el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Pero aún así, esto conmovió a Jesús. El hecho que Judas hiciera esto luego de haber estado con él tanto tiempo. Y así, Jesús se conmovió en espíritu. Y según relata el versículo 21, y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, por supuesto, Juan está hablando de sí mismo ahora de una manera abstracta, pero ese discípulo era Juan. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan era, sin duda, una persona amorosa. Se manifiesta esto en todos sus escritos. Él siempre habla en un tono muy amoroso, y habla del amor, y así. Entonces, en el versículo 24, seguimos leyendo, a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él estaría a su lado diciéndole: Juan, pregúntale de quién está hablando. Y así leemos el versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. El remojar el pan, estimado oyente, y entregárselo a una persona en aquellos días, era equivalente a brindar con una persona en el día de hoy. Era un gesto de amistad. Yo creo que Jesús, aún en ese momento, es como que le estaba diciendo: Judas, si quieres salir de esto, puedes hacerlo. No tienes que pasar por esto. Aunque ya lo has hecho con el sumo sacerdote, hiciste un trato con él, negociaste con él, aún así, me gustaría ser tu amigo. Y luego del pan remojado, dice el pasaje que Satanás entró en Judas. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que nadie en la mesa sabía lo que Jesús estaba diciendo, a qué se refería. Algunos de ellos pensaron, porque Judas era el tesorero, que Jesús lo enviaba para comprar alimentos, o tal vez para dar algo a los pobres, porque era la fiesta de la Pascua. El verso 27 leemos: cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. La hora ha llegado, seré glorificado, en otras palabras. ¿Cómo? Extrañamente, siendo crucificado. El versículo 33 comienza con esta palabra: hijitos. Y este es el único momento en que Jesús utiliza este término. Es un término muy tierno, que ya lo hemos comentado cuando estudiábamos la primera carta de Juan. Juan lo utiliza en sus otras epístolas. Tecnon, los hijitos. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Tan solo en un momento ustedes han de buscarme, pero donde yo voy, ustedes no pueden venir. El verso 34 leemos y nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sí, el nuevo mandamiento es una clase de mandamiento con todo incluido. ¿Por qué? Porque usted no tiene que preocuparse acerca de no mentirás, no robarás, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo, no codiciarás, no cometerás adulterio. Usted no tiene que preocuparse por todos ellos si usted obedece este mandamiento. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el amor supremo. Es un amor con entrega. Esta es la clase de amor que Él quiere que tengamos nosotros los unos por los otros. Con esta señal, el mundo ha de conocer que somos verdaderos discípulos de Jesucristo, cuando tengamos esta clase de amor. Yo no creo que tengamos esta clase de amor, estimado oyente. Nosotros lo vemos aquí y allá en pequeñas cantidades. Vemos algunas demostraciones de Él, pero en grandes cantidades yo no lo creo. Tenemos un largo camino por andar, porque su amor por nosotros fue un amor supremo, fue un amor con sacrificio. Él se dio a sí mismo por nosotros porque nos amó. Y esta es la clase de amor que debemos tener así como Él nos amó. Juan, al escribir su epístola, dijo: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Así que nuestro amor por los demás es, primeramente, una señal para el mundo por la cual ellos pueden darse cuenta que somos los discípulos de Cristo. Pero en segundo lugar, también se vuelve una señal inclusive para nosotros. ¿Por qué? Porque yo sé que he pasado de muerte a vida debido a ese amor que Dios ha puesto en mi corazón por la familia de Dios.